siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Alex Rodríguez el Bueno, el de Remedios, que ahora vive... Así es. Que ahora vive en la Yuma, como se dice aquí. Precisamente en la Florida. Estamos hablando del único, el incomparable, 16 años compartiendo con nosotros, Alex Rodríguez, el Bueno de Remedios. Saluda a mi gente en Cuba.
Un saludo, Pepe, para ti, para todos los oyentes que tenemos en Camagüey, Pinal del Río, la gente allá de las villas, Cienfuegos, y nada, un abrazo grandísimo para todos y nada, de regreso, contentísimo con la invitación.
Así es, damas y caballeros, vamos a abarcar varios temas, pero primero voy a presentar al resto del equipo, con mucho gusto, en el Estudio B, José Pepe Lacayo. Ay, mira, me aplaudieron hoy, qué milagro. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el Estudio B, Mr. Juan Pendaz, porque da la casualidad que vamos a hablar de las tres cosas favoritas de mis dos invitados de hoy, de Alex Rodríguez el Bueno y el Juan Pendaz. En este orden, los Yankees, el Real Madrid y el baloncesto de la NBA. Los tres temas de hoy. Rapidito, vamos ahora con lo mejor de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Mi más sincero pésame a Juan Pendaz y a Alex Rodríguez el Bueno cuando se anunció que Gerrit Cole se va a tener que someter a una reconstrucción del ligamento colateral, mejor conocida como Tommy John, y se va a perder 15 meses. Caballeros.
Hola, ¿cómo están? Ante todo, saludos Pepe, saludos Alex, qué placer estar contigo acá en este programa, ¿cómo estás?
Mi hermano, qué alegría escucharte y bueno, decirle ahí a la producción que cuando te presenten es un aplauso y una, hay que hacer la ola también, para que sepa. Ay, Dios mío.
Mikey me debe dos aplausos entonces.
Mikey, sí, ponle un aplauso doble. Para que no llore más, favorcito. Bueno, 15 meses fuera de acción, 34 años de edad. Gerrit Cole, los Yankees se quedan sin su mejor pitcher. Claro, se están quedando sin 6 o 7 peloteros, pero ninguno duele más que Gerrit Cole. Caballeros, ¿quién se quiere pronunciar primero?
Bueno, le vamos a darle a Alex Rodríguez que haga el privilegio de pronunciarse. Sé que
no, él sigue llorando después de la
¿por
noticia.
¿Por qué? No, porque al contrario. Duele, siempre duele. Hay que tener... Duele, pero hay que ser honesto. Hay que luchar hasta el último minuto y hasta el partido final. Recuerda que hay 27A.
Sí, aquí puede haber una estrategia doble por los Yankees, porque ellos traen a Max Free, que todo el mundo sabe que era uno de los mejores zurdos que había en la Liga Nacional, que debe estar ganando entre 13 y 15 juegos este año, y entonces quieren usar a Marcus Stroman como una pieza de cambio, porque le va a ganar 19 millones y no les da espacio salarial para ellos buscar un tercera base, que es lo que necesitan ahora mismo, y entonces con esta lesión de Gerrit Cole se corre la rotación y Stroman entra entre los 5 abridores. Ahora, Stroman, si lo hace bien, como casi siempre que lo hace bien en la primera mitad y en la segunda floja, como que es una vitrina para ellos ponerlo en exhibición para muchos equipos interesados en la fecha de cambio de la temporada. Y eso les puede ayudar. Y bueno, ya Gerrit Cole sabemos que no va a virar en este año, pero la gerencia prometió que iba a salir por un pez gordo. Puede andar por ahí por Sandy Alcántara, quizás busquen a un Sonny Gray de regreso, más o menos fue lo que ellos dieron como un norte, como decimos nosotros.
Mr. Juan.
Bueno, yo creo que sí, ellos tienen que definitivamente ir por alguien que reemplazca, nunca lo van a reemplazar a Gerrit Cole, sinceramente. Yo creo que se puede ayudar al equipo, pero el reemplazar a uno de los mejores pitcher hoy por hoy en los últimos, ¿qué? 5, 6, 8 años, yo creo que va a ser muy difícil. Ahora, aquí está también en el bateo de los Yankees. Hay que destacar que Giancarlo Stanton está lesionado también.
Correcto. Mínimo 2 semanas.
Bueno, mínimo 2 semanas, sí, cuidado. Puede ser un poquito
la
más.
La Mayhew, mínimo normal. 3 semanas.
3 semanas.
Esto entonces normal con él.
Correcto, entonces son jugadores que a la ofensiva son muy buenos. El año pasado Stanton, yo diría que ha sido una de las mejores temporadas que ha tenido con los Yankees. Pero aquí tienen que reforzarse en lo que es el picheo. ¿Por qué? Porque yo creo que el picheo es fundamental cuando ya estamos llegando después de más de la mitad de la temporada. Y si sabemos que ya Cole no va a regresar, hay que ver qué tiempo va a estar fuera Luis Hill.
10 semanas.
10 semanas.
Si todo marcha bien. Y Jonathan Loaiziga, 5 semanas, si todo marcha bien.
Yo creo que regresando, si los Yankees pueden hacer un buen papel, a lo mejor estar con más ganados que perdidos, a regresar Hill y también Loaiza, y si obtienen Alcántara, yo creo que este equipo de los Yankees puede dar mucho de qué hablar también.
Hay un wild card. Mucho se lesiona a Max Fried. Desde que comenzó su carrera profesional, ha pasado la tercera parte de su carrera en la lista de lesionados. Así que no se pongan muy contentos con Max Fried, porque uno nunca sabe.
No, pero tenemos un tremendo relevista ahí.
No, y ahora que lo mencionas, Pepe, la gerencia que apostó por él, porque es un brazo ganador, pero el talón de Aquiles del zurdo siempre ha sido en playoff, que es lo que los Yankees están a la expectativa, a ver cómo él reacciona al cambio de liga y cómo lo hace en octubre. Realmente es la pregunta, la disyuntiva que tenemos ahí con ese zurdo.
Pero bueno, también obtuvieron este año a Cody Bellinger, que yo creo que este va a dar mucho, mucho de qué hablar este año con los Yankees. Y como te digo, fácil puede ser un segundo, un tercero y hasta un primer bate si lo necesitan los Yankees. Y volver a poner a su tercer bateador, que yo diría que es el Aaron Judge, el escudo principal que tiene este equipo de los Yankees. Y vamos a ver qué pasa, pero yo creo que si hay positivismo en el sentido de que puedan estar positivos, más ganados que perdidos, y regresan los dos pitchers, ya sabemos que ya Gerrit Cole está fuera, yo creo que se va a tener que hablar mucho de los Yankees también.
Así es.
Bueno. No todas las noticias son malas, porque el prospecto que tenemos ahí en el picheo ahora mismo, Warren, lo está haciendo súper bien. Es el mejor pitcher que tienen los Yankees en la primavera. Y ese muchacho, ya el año pasado lo subieron y quizás este año le demos oportunidad.
Correcto. Damas y caballeros, hay otros temas porque da la casualidad que estos dos invitados de lujo también son fanáticos del Real Madrid. Así que vamos a hablar del balompié, fútbol, soccer. Muchachos, estoy comenzando a pensar, Alex y Juan, que Dios es pro Real Madrid hasta la muerte. Se me ocurren 20 victorias que han sacado de la manga en los últimos 20 años en la Champions League, solamente en la Champions League, pero anoche han clasificado gracias a penaltis, pero no los penaltis que ellos metieron, sino que un penalti que un argentino campeón mundial metió, pero no contó porque utilizó los dos pies. Caballeros, ¿qué les parece eso?
Eso es algo ilegal y hay que destacarlo ahí. Pero mira, Real Madrid yo creo que es un equipo que ya no saben qué equipo ponerles, porque cuántas veces al Manchester City, al Borussia Dortmund, bueno, hasta el Barcelona ha sido el que más trabajo le ha dado en la Champions, pero le han ganado también. Ahora el Liverpool, o sea, lo han destrozado muchas veces que ha estado en la Champions, y este año ya no va a poder estar el Liverpool, que era uno de los favoritos para estar en la final, o por lo menos en las semifinales. Y yo creo que Real Madrid, cuando se habla de la Champions, hay que contar mucho con ellos. Póngale quien le ponga y lo que tengan que hacer, definitivamente lo hacen. Y ayer yo diría que el MVP de ese partido fue el portero, porque atrapó no sé ni cuántos tiros que eran a goles, o sea, lo bombardearon varias veces y él salvó al equipo de Real Madrid. Wow. Pero bueno, en los penaltis, Pepe y Alex, yo creo que ahí es suerte, que mejor lo haga. Y ayer pasó, tuvo la suerte que el Real Madrid ganó, pero yo creo que no se le puede quitar el mérito de este equipo del Atlético de Madrid, que de verdad que en los últimos años han hecho grandes papeles.
No, realmente es lo que le decía yo a Pepe antes de empezar el programa, estuvimos hablando un segundito ahí rapidito. El Real Madrid puede tener una temporada no tan buena, que cuando llega a la Champions es como que se transforma. Ellos son ADN Champions, lo llevan en la sangre. Es un equipo muy competitivo. Y no todos los equipos, por grande que sea la nómina, rinden bajo presión. que eso es lo que tiene el Madrid. Tiene el perigrí ese de a la hora de los mameyes, como decimos nosotros los guajiros allá en Cuba, es cuando ellos de verdad se lucen. Y ayer mismo lo demostraron. Ayer ellos no jugaron su mejor partido. El Cholo les abre ganando y tuvo oportunidad de rematarlo y echó el equipo para atrás completo. Eso es un tremendo error. La verdad que no me gustó estratégicamente lo que hizo. Y ayer fue cuando el Madrid le mantuvo el partido hasta el final y en overtime, bueno, ya donde llegaste a penales con ellos prácticamente, tiene que ser un milagro para tú ganarle. Sí. Con el gran portero que tienen como Courtois, que tiene tremenda experiencia, un hombre que estira las manos y toca la parte arriba del aro del tamaño que tiene, y nada, el equipo, todo el mundo sonriendo, Mbappé parecía que estaba en una fiesta, ya tú veías sí. que no había tanta presión como el contrario.
Pero te voy a decir una cosa, ahí Ancelotti mostró que es el mejor manager del mundo, porque después de que Vinicius Jr. falló un penalti en la etapa complementaria, errándolo 3 metros por encima y 3 metros a la derecha, lo sacó en el antepenúltimo minuto de juego para que el brasileño no tuviera que patear otro penalti, porque imagínate tú lo que le hubiera dicho, lo que le hubiera hecho a la moral de Vinicius Jr. fallar 2 penaltis en un partido del Real Madrid.
Así mismo es, como diciendo, este no está en su día.
Sí, así fue, yo creo que hizo bien, y hay que respetar a Ancelotti. Yo creo que Ancelotti ha demostrado que es uno de los, yo diría que coaches o entrenadores más grandes que tiene el fútbol en general, porque yo creo que lo que ha hecho con el Real Madrid lo ha ganado todo, y a veces varias Champions, ha ganado también la Liga, y este año, cuidado, porque la Liga todavía está para cualquiera, lo mismo para el Atlético, sí. lo mismo para el Barcelona, como que para el Real Madrid, o sea que no hay que decir que ya el Barcelona es el favorito para ganar la Liga. La Copa del Rey todavía están luchando ahí para
llevarse. Se las regalo.
Sí, sí, no, yo sé que se lo regalan, porque la Champions lo que vale, estamos hablando de 120 millones de dólares correcto, que se ganan, así que correcto. Eso es algo que el Real Madrid es lo que está buscando, y yo creo que tienen muchas oportunidades, que lo daban por descartar. Y tú hasta un viaje en el noticiero lo dijiste, que iba a ser difícil sí. Que pasaran a este equipo del Atlético de Madrid por el equipazo que tiene este equipo.
Equipazo.
O sea, es un equipazo. O sea, no, ahí no hay jugador por jugador. El Atlético de Madrid estaba mejor que el equipo de Real Madrid. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía hay mucho camino. Hay dos equipos que no son fáciles de derrotar. Tienen que primero pasar a la cuarto de final y a las semifinales. Así que vamos a ver qué
pero
pasa.
Pero para que mi gente en Cuba tenga un poquito de ilusión, todavía existe la posibilidad de tener una final en la Champions League, Real Madrid-Barcelona.
Está el sueño de todo cubano.
El sueño de todo el mundo todavía. Eso no se da todos los años, pero ahora da la casualidad. Falta mucho y ambos tienen que seguir ganando. Pero existe la posibilidad de una final Real Madrid-Barcelona. ¿Qué te parece, A-Rod?
Sería buenísimo, porque sería la revancha, vaya. Ellos nos han paseado prácticamente en 2 partidos. Y así ustedes es. Se imaginan que el Madrid gane, como decimos, la tercera viene a la vencida, que el Madrid la gane y que sea una final de la Champions.
Así
se
es.
Podrá imaginar.
Bueno, ahora nos vamos con la sección favorita de estos dos caballeros que tengo aquí, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche perdió el Miami Heat y también los Celtics de Boston, por eso es que Juan no está tan contento.
No.
Pero él sabe que los dos van a ir a los playoffs porque hay ni modo. Casi todo el mundo tiene que ir a los playoffs de una manera u otra. Para hablar de lo mejor de la NBA, tengo no uno, sino que 2 expertos. Así que, muchachos, el micrófono es vuestro.
Adelante, Alex, te doy el privilegio.
No, Pepe, yo te iba a decir que, bueno, si se podía poner una música de fondo un poco triste, porque en Boston se podrán imaginar que hasta un edificio pusieron el logo de Chai. El hombre va a ser el MVP, en Boston lo reconocieron. El logotipo se exhibió anoche por toda la ciudad tras la victoria de OKC en el TD Garden. Y ahí están las imágenes.
Ahora mira,
lo reconocieron, vaya.
Hay una cosa, no hay ninguna música tétrica, yo creo que jugaron un buen partido. Hay que destacar que cuando, y siempre lo hemos comentado, Alex, que cuando el equipo no está al 100%, lo mismo lo vuelvo a decir de Oklahoma City Thunder, no tenía a Jalen Williams, que es uno de los, yo diría que el segundo mejor jugador que tiene este equipo, pero yo creo que con un Kristaps Porzingis, como jugó ayer Luke Kornet, okay, como jugó ayer Al Horford, no creo que este equipo lo hubiera ganado a los Boston Celtics. Y te lo digo sinceramente, porque ayer ellos tenían, lo único era ese jugador, pero creo que Kristaps Porzingis jugando contra Chet Holmgren, yo creo que hubiera sido un cambio totalmente. Yo no creo que hubiera llegado a los 20 y tanto que hizo Chet Hungry, ni tampoco tantos rebotes. Y ahí está la diferencia. Yo creo que se necesita, si es la final, que eso yo diría que puede ser una previa a lo que se puede mirar este año con la final entre Oklahoma City Thunder y los Boston Celtics. Es más, los pronósticos de las personas que han dado dicen, las malas lenguas, que posiblemente Cleveland contra Milwaukee Bucks en una semifinal. Yo creo que Milwaukee tiene oportunidades, si todos están saludables, de que Cleveland, a pesar de que tienen el mejor récord de toda la liga, comparado con Oklahoma City Thunder, puedan ser eliminados en esa semifinal. Ahora, tenemos que ver un Milwaukee Bucks que tienen que ser totalmente saludables. Igual, yo quiero que todos los equipos estén saludables para que no haya excusa. Ah, bueno, le ganamos porque no está Donovan Mitchell, o le ganamos porque no está Antetokounmpo, o le ganamos porque no está Jason Tatum. No, que todos estén saludables para que den el mejor básquetbol del mundo. Y eso yo creo que es lo que se mira, y no solamente para los que conocemos de este deporte, sino para los aficionados, que son los principales.
No, realmente estoy bastante de acuerdo contigo en ese comentario, porque si todos los equipos logran estar 100% saludable. Sabemos que Cleveland tiene mucho talento, pero es un equipo sumamente joven, que no pudiera, ellos no pueden aguantar la presión contra un Boston Celtics que esté a full, que esté el equipo completo. Ellos no pueden aguantar esa presión. Si logran, como bien tú dijiste, pasar a Milwaukee, ellos con Boston no deben sobrevivir. Cuando más hay partidos, y sería un buen resultado para ellos.
Este año los pronósticos son Oklahoma City Thunder contra el equipo de Boston. Eso es lo que muchas de las personas están deseando este año. Pero una de las cosas, excepto uno de los comentaristas principales de una cadena muy conocida acá, yo creo que todos los demás dan a Boston 4-2, o sea, en 6 partidos. 4-2 a Boston contra Oklahoma City Thunder. Punto de vista que todo esté saludable, es muy importante. Y aquí yo traigo, y no sé cuál era la que tú a lo mejor tenga en tu mente desde el principio. Yo siempre hago, antes de comenzar la temporada, el pronóstico mío, y yo creo que ha habido muchas decepciones, especialmente por los Philadelphia 76ers. Yo los ponía a ellos en el quinto lugar para clasificar, además al obtener a Paul George con un Joel Embiid saludable, con un Terry Maxis al 100%, que es el único que más o menos de los partidos que han ganado ha sido gracias a él. Yo creo que Filadelfia era para que estuviera más alto de donde están hoy por hoy, o están fuera de los playoffs prácticamente. Estamos hablando en el lugar número 13 de la conferencia del este, con 22 victorias y 43 derrotas. Y por la parte del oeste, una de las cosas también que a mí me ha decepcionado también es los Phoenix Suns. O sea, los Phoenix Suns, sí, con ese tridente, este año han jugado bastantes partidos, con algunas lesiones de Kevin Durant, a veces Bradley Beal, pero han jugado mucho más partidos que el anterior, y hoy por hoy están fuera del play-in.
Sí, así mismo es. Nadie, ni el adivino más grande, iba a pensar que ahora mismo Filadelfia estuviera en el lugar 13 de la tabla, con 22-43. Eso es un tremendo escándalo. De hecho, van a haber mucha gente que van a salir del equipo. Van a haber cambios, van a haber, ya te digo, una limpieza total desde adentro, desde la banca, porque el equipo no está funcionando. Y por el otro lado, igualito, los Suns, yo lo daba como que estuvieran entre los 8 primero, pero fácil. Y mira cómo están los Suns ahora mismo. No concuerda, digamos, la nómina con el resultado real que estamos viendo. No concuerda para nada. Los Suns están en el lugar 11 con 30 ganados y 36 perdidos. Eso nadie se imaginaba eso.
No, y Dallas, vamos a hablar un poquito de Dallas también. Dallas, yo en la conferencia lo ponía número 4, porque estamos hablando de los subcampeones. Claro, la sorpresa que hubo con Dallas de cambiar a Lucas Doncic, eso todavía la gente no lo ha asimilado totalmente. Yo creo que todavía en Dallas se están pidiendo la cabeza del general manager y el dueño del equipo. Dice, queremos de nuevo de vuelta a Lucas Doncic, porque esto yo diría que muchos cronistas se quedaron también con la boca abierta. O sea, esto fue un top secret totalmente entre dos general managers que a lo mejor ya llevaba tiempo que estaban en hablas. Pero llegar a un Anthony Davis a Dallas, que yo creo que si se hubiera mantenido saludable, yo no sé qué suerte tiene este señor de que cada vez que llega un equipo se lesiona. Y lo bonito es que cuando comenzó a jugar los dos primeros quarters, hizo unas jugadas, es más, estaba ganando Dallas. Y dijo, recuérdense, fue uno, pero aquí estoy yo. Y da la casualidad que a final del tercero se lesiona, y hoy por hoy todavía Davis, excepto ese partido que fue el primero que jugó, no ha podido pisar los tabloncillos de nuevo. Se rumora que Derry Life segundo y él puedan regresar antes de los playoffs. Yo creo que si eso pasa, Dallas todavía tiene chance. Aunque hoy por hoy están en el décimo lugar, están en el play-in. Pero si se mantienen ahí, que no caen por debajo del play-in, si regresan estas dos jugadores, yo creo que... Mira, y por más decir, Kyrie Irving también lesionado y fuera completamente de la temporada esta. Yo creo que lo que le ha caído a Dallas ha sido un maleficio, sinceramente.
No, está en un momento horrible. Tienen, en los últimos 10 partidos tienen 2 ganados y 8 perdidos. Está muy difícil que ellos tengan un repunte. Y yo diría que hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con dos locomotoras que vienen desde abajo hacia arriba con tremenda fuerza. Les hablo de los Warriors, que tienen 37 y 28. Desde que llegó el hombre desde Miami, el equipo ha dado un cambio tremendo. Tienen 9 y 1, ojo con eso, 9 y 1 en los últimos 10. Uh-huh. Y los Lakers sin LeBron tienen 8 y 2 en los últimos 10 partidos.
Claro.
Cuando le regrese LeBron, ustedes saben lo que va a pasar, porque desde que Doncic llegó ahí, que tú sabes que a mí me encantan los dos jugadores de toda una vida, ellos dos han tenido una química tremenda, tanto que desde que Doncic llegó, el mejor equipo en toda la NBA, desde esa fecha hacia adelante eran ellos. Lo que pasa es que LeBron, todos sabemos la edad que tiene y ahora está tocadito.
Correcto, no solamente eso, LeBron ha tenido 3 de los partidos más productivos con los Lakers este año, justamente después de que llegó Luka Doncic. Qué pena que la lesión, las lesiones de o la salud de LeBron James es secreto de Estado, así como la salud de Leo Messi, que no te dicen lo que está pasando, pero Juan Pendaz dice que es que no está lesionado, sino que simplemente lo están descansando para la postemporada.
No, puede tener una pequeña lesión porque él tuvo el último partido contra Boston, o sea, una caída no muy fructífera, pero no es tampoco para sentarlo 3 y 4 días. Y yo creo que eso es lo que yo miro, que sus jugadores esenciales lo están reservando. Además, ya este equipo de los Lakers está en cuarto lugar, o sea, está en una posición privilegiada que va a ser muy difícil que ellos caigan por debajo del sexto lugar. Tuvieran que perder todos los partidos que le quedan, ya casi está quedando entre 16 a 17 partidos, no más de ahí, para que termine esta temporada. Pero como vuelvo y repito, porque ya estamos en las postrimerías de este programa, yo creo que, ¿cuál es tu final favorita para esta temporada?
Yo me voy con Oklahoma City Thunder contra los Celtics de Boston. Seguro estoy que va a ser eso.
¿Oklahoma City Thunder y Boston Celtics?
Sí, para mí es eso.
¿Y te quita a los Knicks de Nueva York?
Los Knicks tienen un gran problema, que juegan muy bien contra los equipos de la tabla baja, pero cuando chocan contra Boston o los equipos que están en los primeros lugares del oeste, casi siempre pierden, y eso le va a pasar factura.
No, definitivamente. Yo creo que ellos pueden llegar a la segunda vuelta, pero de ahí va a ser muy difícil. Además, están sin Jalen Brunson, que esto lo pueden bajar un poco de donde están hoy en día, porque este yo diría que es el jugador principal que lleva la pelota y que arma el juego. Y con Karl Anthony Towns, yo creo que con él solamente, no creo que este equipo de Nueva York pueda ganar más de los partidos que se le avecinan. Pero vamos a ver. Yo creo que la primera vuelta sí la pueden pasar. Ya de ahí ya la cosa se le complica, porque le puede tocar Boston, como le puede tocar Cleveland, cualquiera de estos dos.
Para ser campeón hay que ganar a los grandes, Juanito. Ese es el problema que ha tenido Nueva York en los últimos años. Si tú no le ganas a los grandes, tú es muy difícil que seas campeón. Eso prácticamente no existe en ningún deporte.
Y mira, yo te digo algo. Yo creo que este año puede ser Oklahoma City Thunder y los Celtics de Boston. Pero ¿te imaginas, Alex, una final con los equipos más importante de la NBA, que es los Lakers de Los Ángeles y los Boston Celtics? Yo diría que es como decir los Dodgers y los Yankees, definitivamente. Sí. Yo creo que ahí la televisión se va a tirar fuegos artificiales, porque va a ser impresionante eso en el caso que pase. Y puede pasar, cuidado.
Si sucede eso, hasta el Guajiro Peña va a ver la final de la NBA. Eso te lo garantizo de ti.
Ay, Dios mío.
Yo creo que sí, porque...
Bueno, ese es otro tema que no hemos tocado, caballeros, que la audiencia de la televisión de la NBA ha bajado en 40% los últimos 2 años.
Y yo creo que es por, más que todo, el estilo de basquetbol que se está jugando hoy en día.
No, yo creo que es por política.
Bueno, vamos a decir que parte de eso, pero yo creo que también es el estilo. O sea, ya hoy por hoy no se juega defensa. No. Y antes todo el mundo decía, habían partidos que tú decías 75 a 80, ¿ok? Ya eso no existe. O sea, cuando tú ves un partido de eso, es como decir, bueno, estoy en los años 80 o los años 90. No, ya eso no existe. 150 a 145, 130 a 125. Entonces son partidos que tú dices, ha perdido ese carisma de decir, wow, de verdad. verdad que están luchando por la camiseta, están sudando la camiseta. Ah, no, tú anotas, yo anoto, tú anotas, yo anoto. Así no se juega basquetbol. Otra de las cosas que está pasando mucho es, yo no sé cuántas veces, pero lo he visto un montón de veces en esta temporada. Tres pasos y no cantan caminando. O sea, siguen con la pelota y los árbitros no cantan. Y eso es una de las cosas que muchos jugadores están criticando, diciéndole, vamos a cantar. Se da a veces dos pasos, a veces hasta cuatro he visto yo, y aceptan la canasta.
Último minuto para A-Rod.
Sí, realmente es preocupante porque se está apostando más por la jugada de fantasía y se está perdiendo el ABC del deporte. Y entonces eso a los fanáticos no les gusta. Fíjense que el partido de las estrellas ya no es tan seguido como antes, porque es un partido que no se defiende en nada. Eso no es básquet.
Así es, ¿no? Y te tocan a veces con la uña del dedo y te cantan falta. Por favor, dejen jugar a los jugadores. Dejen que, ahora sí, que es un codazo, una falta bien fuerte, cántala. Pero déjenlo jugar. A veces yo veo faltas que yo digo, señores, ¿esto es basquetbol o esto es las princesas con los príncipes jugando? O sea, eso es increíble.
El lago de los cisnes, Juanito.
Así es.
Oye, muchas gracias y no, de verdad, contentísimo con hablar con usted. Siempre recuerdo los programas aquellos que hacíamos los viernes, maravillosos. Uh-huh. Y nada, yo me considero parte de la familia de Martí y saben que me tienen aquí para lo que sea, a la hora que sea. Y nada, hablar de deporte, que es lo que le gusta al cubano, y compartir con ustedes es muy importante esa parte.
Muchísimas gracias a Alex Rodríguez, el bueno de Remedios, pero ahora vive en La Yuma, como se dice aquí en Estados Unidos, y específicamente en la Florida. Y muchas gracias a Juan Pendaz. Caballeros, ustedes tienen una invitación abierta para cuando, especialmente cuando arranquen los playoffs de la NBA, para platicar de lo que está pasando en la postemporada. En nombre de todos los que elaboramos en este noticiero deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Proserpina era cubana. Benditas sean tus manos, Gian Lorenzo. ¿Pudieron haberle dicho sus coterráneos napolitanos al hijo ilustre, o acaso los romanos que lo recibieron siendo un niño? Y es que Bernini, ese gran artista del barroco, vino al mundo para inscribir su nombre en donde mejor sabía hacer, en la dureza del mármol y en lo moldeable del bronce. Por eso reparte sus obras en más de un continente. Museos de Italia, España, Francia y Estados Unidos, entre otros, atesoran su arquitectura, esculturas y pinturas. Su padre Pietro fue escultor. La Fuente de la Barcaza, en Plaza de España, en plena Roma, es obra suya. Pero el apellido Bernini atrae más por el hijo que por el padre. De Gian Lorenzo se cuentan el diseño de la Plaza de San Pedro, la Capilla Cornaro, que contiene el Éxtasis de Santa Teresa, el Baldaquino de San Pedro, la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fuente del Tritón y un largo etcétera. Su virtuosismo dio vida a esculturas haciendo saltar a la vista la sensación de la piel, el doblez de las telas. No en balde el ceño fruncido de su David es motivo de comparación con el rostro apacible del creado por Miguel Ángel. Trabajó entre 1621 y 1622 en el Rapto de la Proserpina, una escultura barroca que representa a esta diosa mito de la primavera. Se cuenta que Proserpina tomaba un baño junto a unas ninfas en un lago de Sicilia, y hasta allí fue Plutón, salido del volcán Etna con cuatro caballos negros, y la raptó para casarse. Bernini cuenta la historia en una composición llena de realismo aplastante. Parece que el mármol se mueve y el espectador da la vuelta a la escultura y el realismo lo seduce, y más, lo enmudece. La violencia es explícita y vemos a Plutón de pie, acercando a Proserpina hacia su cuerpo, y ella, en un intento por oponer resistencia hacia atrás, estira el brazo para repudiar al dios del inframundo. Plutón insiste, sostiene a la víctima y hunde sus dedos en el muslo de Proserpina, detalle que convierte la piedra en carne y lanza a Bernini a la eternidad. Entonces llega la petición de auxilio de Proserpina a su madre, cuyo nombre, Ceres, lanza desesperada en el rostro ansioso y malhumorado de su raptor. Plutón le grita que se la roba y que llamará a su madre Ceres para contárselo. Entonces, la esencia cubana de Proserpina sacude los poros del mármol y nos regala la primera desaparición fonética de la consonante S. A Ceres, Plutón, no se lo diga a Ceres, por favor. No se lo diga a Ceres, no. Menuda cañona de mármol inmortalizada.
Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes. Un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de Alex Rodríguez el Bueno, el de Remedios, que ahora vive... Así es. Y ahora vive en la Yuma, como se dice aquí. Precisamente en la Florida. Estamos hablando del único, el incomparable, 16 años compartiendo con nosotros, Alex Rodríguez, el Bueno de Remedios. Saluda a mi gente en Cuba.
Un saludo, Pepe, para ti, para todos los oyentes que tenemos en Camagüey, Pinar del Río, la gente allá de las villas, Cienfuegos, y nada, un abrazo grandísimo para todos y nada, de regreso, contentísimo con la invitación.
Así es, damas y caballeros, vamos a abarcar varios temas, pero primero voy a presentar al resto del equipo, con mucho gusto, en el Estudio B, José Pepe Lacayo. ¡Ay, mira, me aplaudieron hoy, qué milagro! Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí, en el Estudio B, Mr. Juan Pendaz, porque da la casualidad que vamos a hablar de las tres cosas favoritas de mis dos invitados de hoy, de Alex Rodríguez el Bueno y el Juan Pendaz. En este orden, los Yankees, el Real Madrid y el baloncesto de la NBA. Los tres temas de hoy. Rapidito, vamos ahora con lo mejor de nuestro pasatiempo nacional, el béisbol de las Grandes Ligas. Mi más sincero pésame a Juan Pendaz y a Alex Rodríguez el Bueno cuando se anunció que Gerrit Cole se va a tener que someter a una reconstrucción de ligamento colateral, mejor conocida como Tommy John, y se va a perder 15 meses. Caballeros.
Hola, ¿cómo están? Ante todo, saludos Pepe, saludos Alex, qué placer estar contigo acá en este programa, ¿cómo estás?
Mi hermano, qué alegría escucharte y bueno, decirle ahí a la producción que cuando te presenten es un aplauso y una, hay que hacer la ola también para que sepas. Ay, Dios mío.
Mikey me debe dos aplausos entonces.
Mikey, sí, ponle sí, un aplauso doble. Para que no llore más, favorcito. Bueno, 15 meses fuera de acción, 34 años de edad. Gerrit Cole, los Yankees se quedan sin su mejor pitcher. Claro, se están quedando sin 6 o 7 peloteros, pero ninguno duele más que Gerrit Cole. Caballeros, ¿quién se quiere pronunciar primero?
Bueno, le vamos a darle a Alex Rodríguez que haga el privilegio de pronunciarse. Sé que...
No, él sigue llorando después de la
noticia.
¿Por
qué? No, al contrario. Siempre hay que tener... Duele, pero hay que ser honesto. Hay que luchar hasta el último minuto y hasta el partido final. Recuerda que hay 27 a...
Sí, aquí puede haber una estrategia doble por los Yankees, porque ellos traen a Max Free, que todo el mundo sabe que era uno de los mejores zurdos que había en la Liga Nacional, que debe estar ganando entre 13 y 15 juegos este año, y entonces quieren usar a Marcus Stroman como una pieza de cambio, porque le va a ganar 19 millones y no les da espacio salarial para ellos buscar un tercera base, que es lo que necesitan ahora mismo, y entonces con esta lesión de Gerrit Cole se corre la rotación y Stroman entra entre los 5 abridores. Ahora, Stroman, si lo hace bien, como casi siempre que lo hace bien en la primera mitad y en la segunda floja, como que es una vitrina para ellos ponerlo en exhibición para muchos equipos interesados en la fecha de cambio de la temporada. Y eso les puede ayudar. Y bueno, ya Gerrit Cole sabemos que no va a virar en este año, pero la gerencia prometió que iba a salir por un pez gordo. Puede andar por ahí por Sandy Alcántara, quizás busquen a un Sonny Gray de regreso, más o menos fue lo que ellos dieron como un norte, como decimos nosotros.
Mr. Juan.
Bueno, yo creo que sí. Ellos tienen que definitivamente ir por alguien que reemplazca. Nunca lo van a reemplazar a Gerrit Cole, sinceramente. Yo creo que se puede ayudar al equipo, pero el reemplazar a uno de los mejores pitchers hoy por hoy en los últimos, ¿qué? 5, 6, 8 años, yo creo que va a ser muy difícil. Ahora, aquí está también en el bateo de los Yankees. Hay que destacar que Giancarlo Stanton está lesionado también.
Correcto. Mínimo 2 semanas.
Bueno, mínimo 2 semanas, sí, cuidado. Puede ser un poquito más.
La Mayhew, mínimo normal. 3 semanas.
3 semanas.
Esto es normal con él.
Correcto, entonces son jugadores que a la ofensiva son muy buenos. El año pasado Stanton yo diría que ha sido una de las mejores temporadas que ha tenido con los Yankees. Pero aquí tienen que reforzarse en lo que es el pitcheo. ¿Por qué? Porque yo creo que el pitcheo es fundamental cuando ya estamos llegando después de más de la mitad de la temporada. Y si sabemos que ya Cole no va a regresar, hay que ver qué tiempo va a estar fuera Luis Gil.
10 semanas.
10 semanas.
Si todo marcha bien. Y Jonathan Loaiziga, 5 semanas, si todo marcha bien.
Yo creo que regresando, si los Yankees pueden hacer un buen papel, a lo mejor estar con más ganados que perdidos, a regresar Gil y también Loaiza, y si obtienen Alcántara, yo creo que este equipo de los Yankees puede dar mucho de qué hablar también.
Hay un wild card. Mucho se lesiona a Max Fried. Desde que comenzó su carrera profesional, ha pasado la tercera parte de su carrera en la lista de lesionados. Así que no se pongan muy contentos con Max Fried, porque uno nunca sabe.
No, pero tenemos un tremendo relevista ahí.
No, y ahora que lo mencionas, Pepe, la gerencia que apostó por él, porque es un brazo ganador, pero el talón de Aquiles del zurdo siempre ha sido en playoff, que es lo que los Yankees están a la expectativa, a ver cómo él reacciona al cambio de liga y cómo lo hace en octubre. Realmente es la pregunta, la disyuntiva que tenemos ahí con ese zurdo.
Pero bueno, también obtuvieron este año a Cody Bellinger, que yo creo que este va a dar mucho, mucho de qué hablar este año con los Yankees. Y como te digo, fácil puede ser un segundo, un tercero y hasta un primer bate si lo necesitan los Yankees. Y volver a poner a su tercer bateador, que yo diría que es el Aaron Judge, el escudo principal que tiene este equipo de los Yankees. Y vamos a ver qué pasa, pero yo creo que si hay positivismo en el sentido de que puedan estar positivos, más ganados que perdidos, y regresan los dos pitchers, ya sabemos que ya Gerrit Cole está fuera, yo creo que se va a tener que hablar mucho de los Yankees también.
Así es.
No, bueno. y no todas las noticias son malas, porque el prospecto que tenemos ahí en el pitcher ahora mismo, Warren, lo está haciendo súper bien. Es el mejor pitcher que tienen los Yankees en la primavera. Y ese muchacho, ya el año pasado lo subieron y quizás este año le demos oportunidad.
Correcto. Damas y caballeros, hay otros temas porque da la casualidad que estos dos invitados de lujo también son fanáticos del Real Madrid. Así que vamos a hablar del balompié, fútbol, soccer. Muchachos, estoy comenzando a pensar, Alex y Juan, que Dios es pro Real Madrid hasta la muerte. Se me ocurren 20 victorias que han sacado de la manga en los últimos 20 años en la Champions League, solamente en la Champions League, pero anoche han clasificado gracias a penaltis, pero no los penaltis que ellos metieron, sino que un penalti que un argentino campeón mundial metió, pero no contó porque utilizó los dos pies. Caballeros, ¿qué les parece eso?
Eso es algo ilegal y hay que destacarlo ahí. Pero mira, Real Madrid yo creo que es un equipo que ya no saben qué equipo ponerles, porque cuántas veces al Manchester City, al Borussia Dortmund, bueno, hasta el Barcelona ha sido el que más trabajo le ha dado en la Champions, pero le han ganado también. Ahora el Liverpool, o sea, lo han destrozado muchas veces que ha estado en la Champions, y este año ya no va a poder estar el Liverpool, que era uno de los favoritos para estar en la final, o por lo menos en las semifinales. Y yo creo que Real Madrid, cuando se habla de la Champions, hay que contar mucho con ellos. Póngale quien le ponga y lo que tengan que hacer, definitivamente lo hacen. Y ayer yo diría que el MVP de ese partido fue el portero, porque atrapó no sé ni cuántos tiros que eran a goles, o sea, lo bombardearon varias veces y él salvó al equipo de Real Madrid. Wow. Pero bueno, en los penaltis, Pepe y Alex, yo creo que ahí es suerte, que mejor lo haga. Y ayer pasó, tuvo la suerte que el Real Madrid ganó, pero yo creo que no se le puede quitar el mérito de este equipo del Atlético de Madrid, que de verdad que en los últimos años han hecho grandes papeles.
No, realmente es lo que le decía yo a Pepe antes de empezar el programa, estuvimos hablando un segundito ahí rapidito. El Real Madrid puede tener una temporada no tan buena, que cuando llega a la Champions es como que se transforman. Ellos son ADN Champions, lo llevan en la sangre. Es un equipo muy competitivo. Y no todos los equipos, por grande que sea la nómina, rinden bajo presión, que eso es lo que tiene el Madrid. Tiene el perigrí ese de a la hora de los mameyes, como decimos nosotros los guajiros allá en Cuba, es cuando ellos de verdad se lucen. Y ayer mismo lo demostraron. Ayer ellos no jugaron su mejor partido. El Cholo les abre ganando y tuvo oportunidad de rematarlo y echó el equipo para atrás completo. Eso es un tremendo error. La verdad que no me gustó estratégicamente lo que hizo. Y ahí fue cuando el Madrid le mantuvo el partido hasta el final y en overtime, bueno, ya donde llegaste a penales con ellos prácticamente, tiene que ser un milagro para tú ganarle. Sí. Con el gran portero que tienen como Courtois, que tiene tremenda experiencia, un hombre que estira las manos y toca la parte arriba del aro del tamaño que tiene, y nada, el equipo, todo el mundo sonriendo, Mbappé parecía que estaba en una fiesta, ya tú veías sí. Que no había tanta presión como el contrario.
Pero te voy a decir una cosa, ahí Ancelotti mostró que es el mejor manager del mundo, porque después de que Vinicius Jr. falló un penalti en la etapa complementaria, errándolo 3 metros por encima y 3 metros a la derecha, lo sacó en el antepenúltimo minuto de juego para que el brasileño no tuviera que patear otro penalti, porque imagínate tú lo que le hubiera dicho, lo que le hubiera hecho a la moral de Vinicius Jr. fallar 2 penaltis en un partido del Real Madrid.
Así mismo es, como diciendo, este no está en su día.
Sí, así fue, yo creo que hizo bien, y hay que respetar a Ancelotti. Yo creo que Ancelotti ha demostrado que es uno de los, yo diría que coaches o entrenadores más grandes que tiene el fútbol en general, porque yo creo que lo que ha hecho con el Real Madrid lo ha ganado todo, y a veces varias Champions, ha ganado también la Liga, y este año, cuidado, porque la Liga todavía está para cualquiera, lo mismo para el Atlético, sí. Lo mismo para el Barcelona, como que para el Real Madrid, o sea que no hay que decir que ya el Barcelona es el favorito para ganar la Liga. La Copa del Rey todavía están luchando ahí para
llevarse. Se las regalo.
Sí, no, yo sé que se lo regalan, porque la Champions lo que vale, estamos hablando de 120 millones de dólares correcto, que se gana, así que correcto. Eso es algo que el Real Madrid es lo que está buscando, y yo creo que tienen muchas oportunidades, que lo daban por descartar. Y tú hasta un viaje en el noticiero lo dijiste, que iba a ser difícil sí. Que pasaran a este equipo del Atlético de Madrid por el equipazo que tiene este equipo.
Equipazo.
O sea, es un equipazo. O sea, no, ahí no hay jugador por jugador. El Atlético de Madrid estaba mejor que el equipo de Real Madrid. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Todavía hay mucho camino. Hay dos equipos que no son fáciles de derrotar. Tienen que primero pasar a la cuarto de final y a las semifinales. Así que vamos a ver qué
pero
pasa.
Pero para que mi gente en Cuba tenga un poquito de ilusión, todavía existe la posibilidad de tener una final en la Champions League, Real Madrid-Barcelona.
El sueño de todo cubano.
El sueño de todo el mundo todavía. Eso no se da todos los años, pero ahora da la casualidad. Falta mucho y ambos tienen que seguir ganando. Pero existe la posibilidad de una final Real Madrid-Barcelona. ¿Qué te parece, A-Rod?
Sería buenísimo, porque sería la revancha, vaya. Ellos nos han paseado prácticamente en 2 partidos. Y así ustedes es. Se imaginan que el Madrid gane, como decimos, la tercera viene a la vencida, que el Madrid la gane y que sea una final de la Champions.
Así
se
es.
Se podrá imaginar.
Bueno, ahora nos vamos con la sección favorita de estos dos caballeros que tengo aquí, el baloncesto profesional de la NBA. Bueno, anoche perdió el Miami Heat y también los Celtics. Por eso no está tan contento.
No.
Pero él sabe que los dos van a ir a los playoffs porque hay ni modo. Casi todo el mundo tiene que ir a los playoffs de una manera u otra. Para hablar de lo mejor de la NBA, tengo no uno, sino que 2 expertos. Así que, muchachos, el micrófono es vuestro.
Adelante, Alex, te doy el privilegio.
No, Pepe, yo te iba a decir que, bueno, si se podía poner una música de fondo un poco triste, porque en Boston se podrán imaginar que hasta un edificio pusieron el logo de Shai. El hombre va a ser el MVP, en Boston lo reconocieron. El logotipo se exhibió anoche por toda la ciudad tras la victoria de OKC en el TD Garden. Y ahí están las imágenes.
Ahora mira,
lo reconocieron, vaya.
Hay una cosa, no hay ninguna música tétrica, yo creo que jugaron un buen partido. Hay que destacar que cuando, y siempre lo hemos comentado, Alex, que cuando el equipo no está al 100%. Lo mismo lo vuelvo a decir de Oklahoma City Thunder. No tenía a Jalen Williams, que es uno de los, yo diría que el segundo mejor jugador que tiene este equipo. Pero yo creo que con un Kristaps Porzingis, como jugó ayer Luke Kornet, okay, como jugó ayer Al Horford, no creo que este equipo lo hubiera ganado a los Boston Celtics. Y te lo digo sinceramente, porque ayer ellos tenían, lo único era ese jugador. Pero creo que Kristaps Porzingis jugando contra Chet Holmgren, yo creo que hubiera sido un cambio totalmente. Yo no creo que hubiera llegado a los veintitanto que hizo Chet Holmgren, ni tampoco tantos rebotes. Y ahí está la diferencia. Yo creo que se necesita, si es la final, que eso yo diría que puede ser una previa a lo que se puede mirar este año con la final entre Oklahoma City Thunder y los Boston Celtics. Es más, los pronósticos de las personas que han dado dicen, las malas lenguas, que posiblemente Cleveland contra Milwaukee Bucks en una semifinal. Yo creo que Milwaukee tiene oportunidades, si todos están saludables, de que Cleveland, a pesar de que tienen el mejor récord de toda la liga, comparado con Oklahoma City Thunder, puedan ser eliminados en esa semifinal. Ahora, tenemos que ver un Milwaukee Bucks que tienen que ser totalmente saludables. Igual, yo quiero que todos los equipos estén saludables para que no haya excusa. Ah, bueno, le ganamos porque no está Donovan Mitchell, o le ganamos porque no está Antetokounmpo, o le ganamos porque no está Jason Tatum. No, que todos estén saludables para que den el mejor basquetbol del mundo. Y eso yo creo que es lo que se mira, y no solamente para los que conocemos de este deporte, sino para los aficionados, que son los principales.
No, realmente estoy bastante de acuerdo contigo en ese comentario, porque si todos los equipos logran estar 100% saludable. Sabemos que Cleveland tiene mucho talento, pero es un equipo sumamente joven, que no pudiera, ellos no pueden aguantar la presión contra un Boston Celtics que esté a full, que esté el equipo completo. Ellos no pueden aguantar esa presión. Si logran, como bien tú dijiste, pasar a Milwaukee, ellos con Boston no deben sobrevivir. Cuando más hay partidos, y sería un buen resultado para ellos.
Este año los pronósticos son Oklahoma City Thunder contra el equipo de Boston. Eso es lo que muchas de las personas están deseando este año. Pero una de las cosas, excepto uno de los comentaristas principales de una cadena muy conocida acá, yo creo que todos los demás dan a Boston 4-2, o sea, en 6 partidos. 4-2 a Boston contra Oklahoma City Thunder. Punto de vista que todo esté saludable, es muy importante. Y aquí yo traigo, y no sé cuál era la que tú a lo mejor tengas en tu mente desde el principio. Yo siempre hago, antes de comenzar la temporada, el pronóstico mío, y yo creo que ha habido muchas decepciones, especialmente por los Philadelphia 76ers. Yo los ponía a ellos en el quinto lugar para clasificar, además al obtener a Paul George con un Joel Embiid saludable, con un Terry Maxis al 100%, que es el único que más o menos de los partidos que han ganado ha sido gracias a él. Yo creo que Filadelfia era para que estuviera más alto de donde están hoy por hoy, o están fuera de los playoffs prácticamente. Estamos hablando en el lugar número 13 de la conferencia del este, con 22 victorias y 43 derrotas. Y por la parte del oeste, una de las cosas también que a mí me ha decepcionado también es los Phoenix Suns. O sea, los Phoenix Suns, sí, con ese tridente, este año han jugado bastantes partidos, con algunas lesiones de Kevin Durant, a veces Bradley Beal, pero han jugado mucho más partidos que el anterior, y hoy por hoy están fuera del play-in.
Sí, así mismo es. Nadie, ni el adivino más grande, iba a pensar que ahora mismo Filadelfia estuviera en el lugar 13 de la tabla, con 22 y 43. Eso es un tremendo escándalo. De hecho, van a haber mucha gente que van a salir del equipo. Van a haber cambios, van a haber, ya te digo, una limpieza total desde adentro, desde la banca, porque el equipo no está funcionando. Y por el otro lado, igualito, los Suns, yo lo daba como que estuvieran entre los 8 primero, pero fácil. Y mira cómo están los Suns ahora mismo. No concuerda, digamos, la nómina con el resultado real que estamos viendo. No concuerda para nada. Los Suns están en el lugar 11 con 30 ganados y 36 perdidos. Eso nadie se imaginaba eso.
No, y Dallas, vamos a hablar un poquito de Dallas también. Dallas, yo en la conferencia lo ponía número 4, porque estamos hablando de los subcampeones. Claro, la sorpresa que hubo con Dallas de cambiar a Luka Doncic, eso todavía la gente no lo ha asimilado totalmente. Yo creo que todavía en Dallas se están pidiendo la cabeza del general manager y el dueño del equipo. Dice, queremos de nuevo de vuelta a Luka Doncic, porque esto yo diría que muchos cronistas se quedaron también con la boca abierta. O sea, esto fue un top secret totalmente entre dos general manager que a lo mejor ya llevaba tiempo que estaban en hablas, pero llegar a un Anthony Davis Luis a Dallas, que yo creo que si se hubiera mantenido saludable, yo no sé qué suerte tiene este señor de que cada vez que llega un equipo se lesiona. Y lo bonito es que cuando comenzó a jugar los dos primeros quarters, hizo unas jugadas, es más, estaba ganando Dallas, y dijo, recuérdense, fue uno, pero aquí estoy yo. Y da la casualidad que a final del tercero se lesiona y hoy por hoy todavía Davis, excepto ese partido que fue el primero que jugó, no ha podido pisar los tabloncillos de nuevo. Se rumora que Derry Life segundo y él puedan regresar antes de los playoffs. Yo creo que si eso pasa, Dallas todavía tiene chance. Aunque hoy por hoy están en el décimo lugar, están en el play-in. Pero si se mantienen ahí, que no caen por debajo del play-in, si regresan estas dos jugadores, yo creo que... Mira, y por más decir, Kyrie Irving también lesionado y fuera completamente de la temporada esta. Yo creo que lo que le ha caído a Dallas ha sido un maleficio, sinceramente.
No, está en un momento horrible. En los últimos 10 partidos tienen 2 ganados y 8 perdidos. Está muy difícil que ellos tengan un repunte. Y yo diría que hay que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado con dos locomotoras que vienen desde abajo hacia arriba con tremenda fuerza. Les hablo de los Warriors, que tienen 37 y 28. Desde que llegó el hombre desde Miami, el equipo ha dado un cambio tremendo. Tienen 9 y 1, ojo con eso, 9 y 1 en los últimos 10. Uh-huh. Y los Lakers sin LeBron tienen 8 y 2 en los últimos 10 partidos.
Claro.
Cuando le regrese LeBron, ustedes saben lo que va a pasar, porque desde que Doncic llegó ahí, que tú sabes que a mí me encantan los dos jugadores de toda una vida, ellos dos han tenido una química tremenda, tanto que desde que Doncic llegó, el mejor equipo en toda la NBA, desde esa fecha hacia adelante eran ellos. Lo que pasa es que LeBron, todos sabemos la edad que tiene y ahora está tocadito.
Correcto, no solamente eso, LeBron ha tenido 3 de los partidos más productivos con los Lakers este año, justamente después de que llegó Luka Doncic. Qué pena que la salud de LeBron James es secreto de Estado, así como la salud de Leo Messi, que no te dicen lo que está pasando, pero Juan Pendaz dice que es que no está lesionado, sino que simplemente lo están descansando para la postemporada.
No, puede tener una pequeña lesión, porque él tuvo el último partido contra vos, Boston, o sea, una caída no muy fructífera, pero no es tampoco para sentarlo 3 y 4 días. Y yo creo que eso es lo que yo miro, que sus jugadores esenciales lo están reservando. Además, ya este equipo de los Lakers está en cuarto lugar, o sea, está en una posición privilegiada que va a ser muy difícil que ellos caigan por debajo del sexto lugar. Tuvieran que perder todos los partidos que le quedan, ya casi está quedando entre 16 a 17 partidos, no más de ahí, para que termine esta temporada. Pero como vuelvo y repito, porque ya estamos en las postrimerías de este programa, yo creo que, ¿cuál es tu final favorita para esta temporada?
Yo me voy con Oklahoma City Thunder contra los Celtics de Boston. Seguro estoy que va a ser eso.
¿Oklahoma City Thunder y Boston Celtics?
Sí, para mí es eso.
¿Y te quita a los Knicks de Nueva York?
Los Knicks tienen un gran problema, que juegan muy bien contra los equipos de la tabla baja, pero cuando chocan contra Boston o los equipos que están en los primeros lugares del oeste, casi siempre pierden y eso le va a pasar factura.
No, definitivamente. Yo creo que ellos pueden llegar a la segunda vuelta, pero de ahí va a ser muy difícil. Además, están sin Jalen Brunson, que esto lo pueden bajar un poco de donde están hoy en día, porque yo diría que es el jugador principal que lleva la pelota y que arma el juego. Y con Karl Anthony Towns, yo creo que con él solamente, no creo que este equipo de Nueva York pueda ganar más de los partidos que se le avecinan. Pero vamos a ver. Yo creo que la primera vuelta sí la pueden pasar. Ya de ahí ya la cosa se le complica, porque le puede tocar Boston, le puede tocar Cleveland, cualquiera de estos dos.
Para ser campeón hay que ganar a los grandes, Juanito. Ese es el problema que ha tenido Nueva York en los últimos años. Si tú no le ganas a los grandes, tú es muy difícil que seas campeón. Eso prácticamente no existe en ningún deporte.
Y mira, yo te digo algo. Yo creo que este año puede ser Oklahoma City Thunder y los Celtics de Boston. Pero ¿te imaginas, Alex, una final con los equipos más importante de la NBA, que es los Lakers de Los Ángeles y los Boston Celtics? Yo diría que es como decir los Dodgers y los Yankees, definitivamente. Sí. Yo creo que ahí la televisión se va a tirar fuego artificiales, porque va a ser impresionante eso en el caso que pase, y puede pasar, cuidado.
Si sucede eso, hasta Guajiro Peña va a ver la final de la NBA, eso te garantizo.
Ay, Dios mío.
Yo creo que sí, porque...
Bueno, ese es otro tema que no hemos tocado, caballeros, que la audiencia de la televisión de la NBA ha bajado en 40% los últimos 2 años.
Y yo creo que es por, más que todo, el estilo de basquetbol que se está jugando hoy en día.
Yo creo que es por política.
Bueno, vamos a decir que parte de eso, pero yo creo que también es el estilo. O sea, ya hoy por hoy no se juega defensa. No. Y antes todo el mundo decía, habían partidos que tú decías 75-80, ¿ok? Ya eso no existe. O sea, cuando tú ves un partido de eso, es como decir, bueno, estoy en los años 80 o los años 90. No, ya eso no existe. 150-145, 130-125. Entonces son partidos que tú dices, ha perdido ese carisma de decir, wow, de verdad que están luchando por la camiseta, están sudando la camiseta. Ah, no, tú anotas, yo anoto, tú anotas, yo anoto. Así no se juega basquetbol. Otra de las cosas que está pasando mucho es, yo no sé cuántas veces, pero lo he visto un montón de veces en esta temporada. Tres pasos y no cantan caminando. O sea, siguen con la pelota y los árbitros no cantan. Y eso es una de las cosas que muchos jugadores están criticando, diciéndole, vamos a cantar. Se da a veces dos pasos, a veces hasta cuatro he visto yo, y aceptan la canasta.
Último minuto para A-Rod.
Sí, realmente es preocupante porque se está apostando más por la jugada de fantasía y se está perdiendo el ABC del deporte. Y entonces eso a los fanáticos no les gusta. Fíjese que el partido de las estrellas ya no es tan seguido como antes porque es un partido que no se defiende en nada. Eso no es básquet.
Así es, ¿no? Y te tocan a veces con la uña del dedo y te cantan falta. Por favor, dejen jugar a los jugadores. Dejen que, ahora sí, veo que es un codazo, una falta bien fuerte, cántala. Pero déjenlo jugar. A veces yo veo faltas que yo digo, señores, esto es basquetbol o esto es las princesas con los príncipes jugando. O sea, eso es increíble.
El lado de los cines, Juanito.
Así es.
Oye, muchas gracias y no, de verdad, contentísimo con hablar con ustedes. Siempre recuerdo los programas aquellos que hacíamos los viernes, maravillosos. Uh-huh. Y nada, yo me considero parte de la familia de Martí y saben que me tienen aquí para lo que sea, a la hora que sea. Y nada, hablar de deporte, que es lo que le gusta al cubano, y compartir con ustedes, muy importante esa parte.
Muchísimas gracias a Alex Rodríguez, el bueno de Remedios, pero ahora vive en la Yuma, como se dice aquí en Estados Unidos, y específicamente en la Florida. Y muchas gracias a Juan Pendaz. Caballeros, ustedes tienen una invitación abierta para cuando, especialmente cuando arranquen los playoffs de la NBA, para platicar de lo que está pasando en la postemporada. En nombre de todos los que elaboramos en este noticiero deportivo, al duro y sin guantes, por esta su emisora favorita, Radio Martí, damas y caballeros, tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Hay un boricua que está feliz los 365 días del año porque canta, compone y reparte alegría. Se llama Ramón Luis Ayala Rodríguez y San Juan lo vio nacer el 3 de febrero de 1976. Pero si usted pregunta por el nombre con el cual le inscribieron, probablemente se rían en su cara y le respondan, mejor que digas Daddy Yankee, porque así se le conoce en el mundo entero. Y eso no es exagerar. Pues críticos y fanáticos lo consideran uno de los exponentes más significativos del reggaetón. Y dicho así, implica mucho cuando el género atrae a un sinfín de artistas. Quiso ser pelotero y un inoportuno tropiezo lo apartó de ese sueño, pero siempre hay un ángel guardián desempleado que busca un triste para regalarle otro talento. Y así, Ramón se convirtió en Daddy, con el apellido Yankee porque es grande en lo que hace. La revista Rolling Stone lo tiene como leyenda del género reggaetón y ese es un cuño que no se discute. En una familia con músicos era inevitable que por sus venas no corriera su cuota de herencia. Y desde sus comienzos hasta hoy, las fronteras de la Isla del Encanto le han resultado estrechas. Por eso arrancó con gasolina y luego viaja despacito. Vayas como vayas, Daddy Yankee, tú llegas a donde quieras. Muchas felicidades.
Un saludo a toda Cuba de parte de Ziggy Dad, Daddy Yankee, D.Y.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7,355, en los 9,565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.